La entrevista con Luis Ramírez Baqueiro.
Y bueno, por supuesto, para platicar e ir analizando lo que ocurrió el pasado viernes con la presentación del cuarto y último informe de labores del alcalde de Jalapa, el señor Rodríguez Herrero, don Hipólito Rodríguez Herrero. Yo le agradezco al expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, actual presidente de esta agrupación, vocero del Empresarios SOS, Jesús Castañeda Nevares, que tomarme el teléfono esta mañana. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Muy buen día. Un buen día a todo tu auditorio.
Oye, pues de entrada el alcalde dice que ha sido la administración que más obra pública ha realizado, que el cambio sustancial en Jalapa pues es evidente, que todo va muy bien, que todo se ha mejorado. ¿Tú ves eso en Jalapa?
No, pues bueno, es que no sabemos exactamente qué lentes usa el señor o hacia qué, hacia dónde está dirigiendo sus miradas, porque me parece que algo que para la sociedad debería ser evidente y que los informes solamente deberían de ser como la corroboración, pues ahora lo estamos insistiendo mucho porque justamente pues, la sociedad ve cosas distintas.
A ver, Jesús, en la línea telefónica también se incorpora esta especie de mesa de análisis, de mesa de reflexión, el catedrático académico e investigador de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias Hernández, a quien saludo esta mañana. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buenos días, saludos a todos.
Oye, pues tú eres un experto en el tema de la medición, del seguimiento de una política pública, de el planearla, ejecutarla, y en esa planeación, pues crear la metodología de seguimiento. ¿En Jalapa se dio esto? ¿Tú porque el alcalde en su informe dice que la ciudad es una maravilla, que casi, pues es Copenhague?
No, bueno, es que la aplicación de la experiencia de Alicia en el país de los municipios ahora se ha intensificado con la entrega-decepción, porque no es entrega-recepción, es entrega-decepción que están haciendo las autoridades municipales. Sí. En todo el estado. Aquí lo importante, estoy oyendo con mucha atención tus preguntas, tus invitaciones a la reflexión. Aquí lo importante es que tenemos que reconocer que estamos muy lejos todavía de tener gobiernos verdaderamente democráticos y que esto ha facilitado en muchas formas la aparición de la irresponsabilidad y desde luego en muchos de los casos de la corrupción. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solo sabemos que lo que se informa es falso en muchos de los casos, sino que no tenemos, y voy a invertir la forma en que he estado planteando este razonamiento, y no tenemos la certeza ni la disposición de defender lo poco, lo raro, bueno que se ha hecho. ¿Por qué? Porque no asumimos una actitud de responsabilidad ciudadana. Estamos acostumbrados a simplemente escuchar, a observar y a manifestar en todos los casos un desinterés. Aquí lo que quiero simplemente resaltar es que tenemos que entrar a estos terrenos, repito, para asegurar lo poco bueno que se haya hecho e indiscutiblemente todo lo que no se hizo mal, se gastaron recursos, se abusó del poder para convertirse en prófugos, en responsables, en culpables y en muchos casos incluso en delincuentes.
A ver, Rafa, me quedo con tu frase y se lo planteo también a Jesús Castañeda. Esto de estado de excepción entre administraciones, ¿no se supone que cuando se hace un proceso de entrega-recepción hay que ir a fondo, revisar, auditar, garantizarle al ciudadano que sus recursos dirigidos al municipio, empleados en la obra pública, se hicieron bien? Esto, Jesús, ¿No crees que debe de ser una exigencia para las nuevas autoridades, pero sobre todo para aquellas que fiscalizan el asunto, no?
No, bueno, desde luego, y continúo con Alicia en el país de las de los municipios. El problema más grave es que hemos creado incluso una sobreburocratización. Creo que la última vez que vieron a los sistemas nacional y estatal anticorrupción, estaban en Las Vegas o estaban en la playa disfrutando del salario que reciben, y desde luego no asumiendo sus responsabilidades. Insisto, tenemos que asumir nosotros la responsabilidad de ciudadanos. La democracia no es cierto, no se da en automático. La democracia, para que funcione, requiere de ciudadanos que participen y sobre todo que evalúen permanentemente el trabajo de sus servidores públicos. Y en muchos casos se invierte. Para empezar, los servidores no sirven y abusan del poder. Entonces, tenemos que hacer un replanteamiento porque las condiciones son cada día más desesperantes. Y quiero mencionar también algunos de los primeros lugares. ¿Cómo es posible que Xalapa, Veracruz, en un estado que tiene el 30% de los escurrimientos de agua, sea uno de los municipios que tenga una de las aguas más caras del país?
Pero dice el alcalde que eso es una falacia, que eso es una mentira, que quien han señalado eso mienten. A ver, espérame, Rafa, ahí en la línea también telefónica está Jesús Castañeda. Jesús, ¿tú qué opinas de estos 4 años de administración en cuanto al tema, por ejemplo, de la operación y manejo del agua? Algo que llegó diciendo el actual alcalde que iba a poner en orden, que iba a revisar. Hoy es una cloaca llena de problemas.
Desde luego, mira, la verdad es que los primeros que nos equivocamos fuimos nosotros, al haberle dado un voto de confianza a un personaje lleno de papeles académicos y que parecía ser como que iba a encontrar una mejor forma de resolver la problemática de la capital. Pero una vez que llegó el hombre, nos dimos cuenta que pareciera ser que todos sus títulos los consiguió en la Plaza de Santo Domingo, porque los resultados hoy están en contra completamente. Vamos, yo como institución educativa ya le estaría retirando los documentos. En verdad, nos equivocamos nosotros. Ahora, el señor también se equivocó porque también menospreció a la capital de los veracruzanos, a los jalapeños, menospreció a todos y trató de vendernos espejitos. En verdad, yo creo que en algún momento sí le creímos, pero todo, después de estos 4 años, no queda ninguna duda de que esta gestión pasa a ser como una de las peores gestiones. Yo digo, las conocemos, no somos chamacos, conocemos muchas administraciones, las hemos sufrido y las hemos vivido, pero como esta, no nos había tocado ninguna.
A ver, Rafael Arias, tú como investigador también sabes que cuando se hace planeación, cuando se busca crear políticas públicas eficientes, un factor el que hay que atajar es el tema de la corrupción. Morena y sus políticos han repetido hasta la saciedad el buscar cumplir con un decálogo, con un principio, no sé cómo llamarlo, que planteó en su momento el propio líder de este movimiento, que es el presidente de la República. No mentir, no robar y no engañar al pueblo de México. Y la corrupción ahí está, ahí sigue, y la siguen fomentando porque no hay licitaciones, porque se da rato directo para la compra y ejecución de obras, porque se da la sobrevaloración de algunas mismas que se están desarrollando. ¿Cómo ves eso?
Bueno, yo déjame primero saludar a Jesús, que estimo y aprecio mucho sus trabajos.
Rafa, un abrazo también, sí, querido Rafa.
Un abrazo, mi querido Jesús. Y decirte que sí es cierto, el problema central es que estamos involucrados en todo lo contrario, es decir, roban, mienten, saquean, y no solo se queda entre eso, hombre, son muchas las barbaridades que cometen servidores públicos, y repito, es muy importante mencionar que hay excepciones, pero las hay no solo por el esfuerzo de los pocos, de los contados que cumplen con su trabajo. Las hay porque el ciudadano, la sociedad, las colonias, los grupos exigen esa responsabilidad, exigen ese cumplimiento. Y nosotros, desgraciadamente, ¿qué les diré? Bueno, desde los aztecas, para ya también ampliar las fronteras, vivimos mucho de cuentos, vivimos mucho otras realidades. Aquí lo importante, sobre todo en estos aspectos de los servicios básicos, es exigirles y también ya no esperar, porque estamos condenados a esperar 4 o 6 años a que se vayan porque cometimos un error. No, sí. Aquí es urgente empezar por lo que has estado mencionando, y es un punto importantísimo, evaluar el trabajo. No, una cosa es lo que tú me digas y otra cosa es lo que has hecho. Y yo simple y sencillamente les diría que lo tenemos ya asegurado como un presunto responsable o como un prófugo potencial que habrá de responder. Ahí están los casos que han servido mucho incluso de distracción social, pero ahí están ya gobernadores, exfuncionarios, expresidentes municipales y en cárcel. ¿Por qué? Porque ya rebasaron los límites. Y en ese caso, aquí lo importante es llamar en un aspecto la atención. ¿Qué hace esa burocracia de Alicia en el País de las Maravillas, llamada Sistema Nacional y Sistema Estatal Anticorrupción? No hace nada.
Bien. A ver, Jesús, esta administración, este alcalde, construyó o desarrolló pues magnas obras, por ejemplo, como un ecoparque y esas cuestiones así, en terrenos que no tienen escrituras, por ejemplo. Hizo licitaciones a modo. Por ejemplo, ahí en la zona de Los Berros está haciendo el rescate de una casa que pues sirvió muchos años. La propietaria brindaba alojamiento a estudiantes, por ahí pasaron magistrados, exgobernadores, y se dice, porque se tiene documentado, dicen que hay ahí información en la que se habría dado un sobreprecio en la compra de este tipo de terrenos, en donde se habrían hecho acciones de manera ilegal, no que todo era transparente y que aquí todo caminaba muy bien. Digo, hay periodistas como Claudia Guerrero que han documentado, por ejemplo, la compra de 22 mil luminarias que no cumplieron con los términos de la licitación, y el Orfis, apá.
Así es. Y mira, me parece, en verdad me parece que ahora se abusó de todo esto. La corrupción ahí ha estado, hemos lidiado con ella y hemos batallado con algunos personajes así muy mentirosos, corruptos, y que en verdad que hicieron de la mentira parte de como un deporte o como un gran hobby. Pero en verdad lo que ahora nosotros esperábamos y por lo que nosotros votamos justamente es que queríamos un cambio, queríamos que ahora las cosas efectivamente se cumplieran con ese famoso eslogan de decir no mentir, no robar, no traicionar, y decíamos si con el 50% de eso se llegase a cumplir, estoy seguro que toda la sociedad habría aplaudido a rabiar y no habría tenido que acarrear a nadie para ningún tipo de eventos. Pero, pues obviamente que vimos que ahora las cosas, la mentira se hizo, ya un abuso, una burla. No hay transparencia. Y la pretendida transparencia a través de esos informes, que bien lo dice Rafa, de Alicia del País de las Maravillas, es decir, por Dios, pues entonces se burlan mucho más, porque no solamente nos robaron, nos mintieron, nos engañaron, nos traicionaron, sino que ahora se burlan de nosotros porque nos hacen, en nuestra propia cara, nos hacen sentir como si fuéramos retrasados mentales.
Muy bien, pues yo, a manera de ir concluyendo, agradeciendo este análisis, esta reflexión, les preguntaría, mi querido Rafa, en un minuto, ¿qué esperarías del cierre de administración y de la llegada de un personaje como Ricardo Agüed Bardagüil, que todo mundo conoce en Jalapa, que sabe de su integridad, que sabe de su capacidad? ¿Qué esperarías? ¿Qué concluyes?
Bueno, yo lo que sí espero, porque le conozco también y le reconozco su trabajo, sus resultados, es que haga una buena administración. Pero insisto, no solo tenemos que pensar en los que son nuestros servidores públicos, tenemos que pensar también en nuestra obligación de dar seguimiento y de exigir responsabilidades, porque de lo contrario se les queda la puerta muy fácil. Aquí lo que tenemos que poner sobre la mesa es a Jalapa como el municipio de las maravillas, pero en la literatura fantástica, y tal vez hasta se le otorgue un Nobel porque verdaderamente se abusa del no cumplimiento de responsabilidades, y por eso estamos como estamos, y por eso tenemos una serie de problemas, porque los servicios básicos no se atienden. Hay muchos otros aspectos de Jalapa que, por decir solo uno, Jalapa es el municipio que más pobres tiene en el estado de Veracruz. Esa es la Atenas veracruzana. Jalapa, además quiero mencionarlo porque muy a propósito, porque me da la oportunidad, ¿cómo es posible que se permita imposiciones, que se permita atropellos, como el hecho de que tienes para pagar el agua, tienes obligatoriamente en el mismo recibo, tienes que pagar otros servicios y acciones? Vamos, ni Hacienda lo ha hecho. Y en Jalapa eso simple y sencillamente empuja a tener una presión más fuerte. ¿Por qué? Porque se abusa del poder. Y yo simple y sencillamente diría que no ha terminado la entrega de excepción. Exige que el órgano de simulación superior, porque en eso se ha convertido el ORFIS, y la Contraloría Espacial, nos han llevado todos a lo que yo sugería, que se le dé un premio. Es decir, se le dé un premio, repito, Nobel. Nos ha llevado a un municipio paralelo. Como los físicos hablan del universo paralelo, así en Jalapa hay un municipio paralelo, pero paralelos,
Rafael Arias Hernández, catedrático académico de la Universidad Veracruzana, te mando un abrazo. Jesús Castañeda Nevares, empresario, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, presidente de Empresarios SOS, como siempre, gracias por platicar con el auditorio de En Contacto. A los dos, a ambos, les deseo un extraordinario fin de año y por supuesto que la próxima administración pues nos brinde mejores servicios, mejores resultados, y que a Jalapa le vaya mejor. Ojalá así sea. Gracias a ambos.
Ojalá que así sea. Un abrazo para ustedes.
Gracias. Gracias, Rafa. Ahí tiene usted, bueno, pues por supuesto el análisis, ¿no? Y la percepción de analistas y de empresarios, ¿no? Para que no le anden contando que... porque luego también dicen, como dijo el alcalde en una entrevista, que los periodistas, algunos nada más se la pasan detrás de un escritorio y que no investigan. No, pues si le investigamos, si comenzamos de verdad a sacarle sus trapitos al sol, pues habría que preguntar, como dice la propia periodista Claudia Guerrero, ¿qué cosa hacía su asesor y de bienes, Jorge Vilar, en el tema de la manipulación de las licitaciones y las obras de bienes? Porque ahí está señalado por esa periodista, y no creo que la señora se dedique a estar detrás de un escritorio. Bueno, ahí se la dejamos.